ediciones de Real Malicia, y también pueden verlo en cunadelanoticia.com. Pasamos a la entrevista. Ahora estamos con Fabiana, madre de Emiliano, bien decimos, una de las víctimas que falleciera lamentablemente en un accidente de tránsito en Provincias Unidas y Pellegrini, de vuelta de una fiesta en Funes. Emi, Facu, así se lo conoce, bueno, como a las víctimas del caso. Un gusto que estés acá, verdaderamente.
Era
un tema,
gracias.
Era un tema que, como te decía por teléfono, siempre queríamos abordar, pero nunca pudimos hacerlo por una y otra razón, así que te agradecemos mucho la venida.
No, por favor, gracias a ustedes.
Bueno, ¿qué se puede decir de la causa, del estado de la causa?
La causa está ahora en manos del juez José Luis Suárez, porque el 6 de abril comienza el juicio. Federico Gómez está acusado de doble homicidio culposo agravado. Nosotros pedimos prisión efectiva, 4 años de prisión, perdón, 5 años de prisión efectiva, y Fiscalía pide 4 años de prisión efectiva. Y este sería el primer juicio oral y público de homicidio culposo con el nuevo sistema penal, ya que nosotros nos pudimos presentar como querellantes. Así que estamos ansiosos esperando el 6 de abril.
6 de abril es la fecha.
6 de abril es la fecha del juicio, sí.
Claro.
Aparte hay una investigación paralela por irregularidades, donde se está cuestionando el accionar de la madre, que es policía, el accionar del enfermero, el accionar del bioquímico y sobre todo del comisario Fantín, que estaba a cargo de la comisaría 14, que fue la que intervino en su momento en el accidente.
Volvamos, sé que te lo han preguntado muchas veces y lo has explicado, bueno, con todo el correlato que eso implica de volver a sentir el dolor, ¿no?, al contarlo, pero para que la gente comprenda un poco, lo he escuchado en diferentes entrevistas, ¿cómo sucedió el caso, más o menos, de forma simple, para explicarlo un poco?
Sí, los chicos venían de una fiesta en Funes que habían organizado ellos. Habían alquilado micros.
Era Emiliano,
Emiliano de 18 años y Facundo de 18 años.
Los apellidos eran Emiliano.
Emiliano Cáceres Ferreira y Facundo Aguirre.
Facundo Aguirre.
Ellos fueron las víctimas.
Ambos de 18 años.
Ambos de 18 años. Habían organizado una fiesta en el casino de oficiales, en el casino de oficiales, sino en un salón que pertenece al casino de oficiales en Funes. Contrataron micros para trasladar a la gente, y como eran los organizadores, a la vuelta se tuvieron que quedar a ordenar el salón, lo que les implicó a ellos volver en autos particulares. Aparte, uno de los colectivos había pinchado una cubierta, entonces no pudo salir y se tuvo que acumular la gente de 2 micros en uno solo.
Esta fiesta era una de las fiestas legales que se hacen, ¿no?
Porque era una
después están las fiestas ilegales, que algunos mencionan que suceden en Funes, que suelen molestar a los vecinos, ¿no? Se han presentado quejas al respecto.
Esta era una fiesta organizada por uno de los chicos que había cumplido 18 años. Fue una fiesta, no sé si decirte ilegal, fue una fiesta que organizaron los chicos, y hasta el día de hoy había un mayor que pertenece a una fuerza no policial, pero creo que es a la prefectura, que pertenece...
Claro, en este caso fue en el casino, como vos decís, pero habitualmente, ¿cómo se hace? La metodología es, yo tengo que hacer una fiesta, alquilo una casa,
claro,
en Funes, me voy, bueno, y habitualmente se da de esa manera. Obviamente ha habido quejas de vecinos que ven perturbada la paz habitual del lugar. Los micros no funcionaban, me dijiste, se había...
Uno
de los micros no funcionaba.
Lo que hizo que los chicos tuviesen que volver en autos particulares. Yo te voy a mencionar al conductor porque se conoce a Emi y a Facu, pero no se conoce mucho del conductor. Federico Gómez.
Federico es
el conductor del vehículo.
¿Esta persona estaba alcoholizada?
Estaba alcoholizada y algo más. No se pudo demostrar todavía. Ahora te voy a explicar el porqué.
Ahora me interesa la parte porque, bueno, no sé cómo explicarlo, pero Emi y Facu deciden ir con la persona esta en el auto.
Era el único vehículo que quedaba con lugar, que tenía lugar. Y si bien lo vieron a Federico Gómez en un estado de ebriedad, mi hijo, que tenía carnet de conducir y no había bebido porque él era futbolista y tenía un partido de fútbol el otro día, se ofreció a manejar. Sí. Otro de los chicos con carnet se ofreció a manejar, pero Federico se negó diciendo que el auto era de él.
Claro, porque en estos casos, bueno, cuando yo también he salido con amigos, que uno que dice, bueno, manejá vos, que no tomaste, ¿no? Uno, si bien puede haber hechos fortuitos, ¿no?, y accidentes, uno nunca está librado de eso, pero al menos hay mayor responsabilidad.
Seguro, seguro. Bueno, Federico se negó, estuvieron esperando un rato los chicos para ver si se recomponía un poco, y él partió con la promesa de venir a bajísima velocidad. Tal es así que detrás del auto de Federico venía en caravana otro auto de chicos amigos que venían controlándolo a Federico con la promesa de ingresar a la ciudad con baja velocidad, perdón. Uh-huh. En un momento dado este chico enloqueció, empezó a acelerar a 160 kilómetros por hora, a esquivar vehículos.
¿Qué auto era?
Un Fiat 1.0 kilómetro.
De los nuevos, eso, ¿no?
De los nuevos, sí. Y comenzó a acelerar. Después nosotros nos enteramos en los diferentes velorios que los chicos le habían pedido por favor que parase, que se querían bajar.
Claro. Y, o sea, antes de llegar a la intersección esa donde ocurre este lamentable hecho, ¿ya venía pasando semáforo en rojo?
Claro, él venía... No, él venía por autopista.
Ah, venía por autopista.
Venía por autopista y cuando ingresa Provincias Unidas y Pellegrini, pierde el control del vehículo a esa velocidad e impacta directamente contra un camión ladrillero que había estacionado, mal estacionado, pero estaba ahí.
Claro.
Impacta con la parte trasera donde pierden la vida Facu y Emi instantáneamente.
Claro, ellos iban con cinturón.
Sí. Los chicos iban con cinturón y tengo entendido que iban con miedo. Le venían pidiendo, iban tomados de la mano, iban abrazados. Le pedían por favor que parara, que se querían bajar.
Y por lo que me decís, esta persona, Gómez de apellido, ¿no?
Federico Gómez.
Era una persona a simple vista irascible, ¿no? Que tenía una conducta un tanto compleja.
Exactamente, tenía una conducta compleja y acostumbraba a tomar lo que nosotros como papás desconocíamos. Yo hablé con mi hijo a las 5:20 de la mañana y estaba perfecto, y me dijo en media hora llego a casa.
Claro.
Luego que sucede el accidente, que no es accidente, sino siniestro vial, porque nosotros consideramos que es un siniestro vial, porque fue evitable. En el momento del impacto, la primera persona que llega es la madre del imputado, que es, claro, funcionaria policial.
Ah, ahí empezamos con la cadena de responsabilidades.
Exacto. Claro. La primera persona que llega es Liana Sonia Gómez, que es sargento de homicidios de la Unidad Regional 2. De acá de Rosario. Ahí nosotros, imagínate que estábamos en un estado de shock. No nos dimos cuenta de un montón de cosas que después con el tiempo nos fuimos enterando y bueno, fuimos notando. Lo más notorio de todo fue el resultado de las muestras de sangre de Federico Gómez.
Claro.
Primero que fue trasladado al Clemente Álvarez, donde no se hacen los exámenes de alcoholemia. Fue acompañado por el tío, que es policía, y por la madre, y no por un policía a cargo del operativo. Le permitieron beber agua durante las 6 horas hasta que le hacen la extracción de sangre.
Claro, sí.
Y él... Le permiten beber agua y a la 1:00 p.m. le hacen el accidente fue a las 6:00 a.m. A la 1:00 p.m. le hacen el examen de alcoholemia. Uh-huh. Ya habiendo bebido agua durante toda la mañana.
Y se supone, ¿no?, que claro, el organismo de alguna manera se va recuperando.
Exacto, pero no solamente eso, sino
ahora,
que
ahora cuando uno ingresa al hospital, ¿no? Porque
sí.
¿Qué dice en el libro de entrada? ¿Qué decía?
A él lo trasladan al Hospital Clemente Álvarez para ver si tenía lesiones, y fue el único que salió totalmente ileso, sin un rasguño.
Claro.
Y las muestras de sangre que le toman en el Clemente Álvarez fueron desechadas.
¿Por qué te lo pregunto? Porque no sería la primera vez que ocurre algo por el estilo. En el caso del quemadito Rodríguez,
sí.
A él, bueno, luego de que lo balean, va al Clemente Álvarez, y allí también ponen otra cosa, cambian lo que es la, no sé cómo explicarlo, pero el libro de entradas cuando anotan. La misma policía, o sea, está pasando a menudo esto.
Sí, nosotros estamos haciendo una investigación profunda con el accionar policial, porque estamos totalmente en desacuerdo, porque hay un encubrimiento muy grande en el caso de los chicos, en el siniestro de los chicos. Pero a ver cómo te puedo explicar. La madre de Federico Gómez, Liana Sonia Gómez, fue quien manejó el operativo.
¿Y Liana Sonia Gómez?
Liana Sonia Gómez. Ella, siendo sargento de homicidio, sabe perfectamente cómo es el protocolo a seguir.
Claro.
En su momento se quedó dentro del vallado, no se le comunicó a las TOES, se manejaron por teléfonos celulares, no se comunicó a la prensa, así que hasta el 9 de marzo no se supo del accidente de los chicos, porque nosotros dimos avisos al diario La Capital. Y cuando estábamos expectantes a recibir las muestras los resultados de las muestras de sangre de Federico, y cuando los recibimos eran insuficientes.
¿Cómo es el tema ese? Lo escuché, pero repetilo.
El enfermero que extrae la sangre dice que le extrajo entre 3 y 4 centímetros de sangre, pero al laboratorio llega menos de un mililitro, lo que determina que la sangre es escasa para analizar.
Lo habitual tiene que ser entre 3 y 4.
Claro.
Eso es lo legal.
Claro. Eso es lo que declara el enfermero. Pero en el camino al laboratorio, esa sangre desapareció. Entonces ahí empezamos a notar muchas irregularidades, como ser otra de las tantas que ella se lleva todas las pertenencias de los chicos a su domicilio, siendo entregadas por el comisario Fantín, sabiendo que las pertenencias tienen que ser reconocidas por los padres y ser retiradas por los padres. Ella se la lleva.
¿Comisario Fantín de qué?
De la comisaría 14.
Ustedes van y hacen la denuncia a la comisaría 14.
Nosotros, ni bien sucede el accidente, vamos a tratar de recuperar las cosas de los chicos. Y bueno, eso ahí empieza un camino largo, porque de fiscalía nos mandaban a la comisaría 14, de la comisaría 14 a fiscalía. Y las cosas de los chicos no estaban. Después nos enteramos por dichos de los compañeros que las había retirado Liana Sonia Gómez y la tenía en su domicilio.
Uh-huh.
Una de las chicas del grupo de amigos va a su domicilio a retirarlas, y ellas las tenían dos bolsas negras. Le entrega la mochila de mi hijo que figura en el acta de secuestro, pero no figura un acta de devolución, porque hasta hoy figura como desaparecida. La mochila de mi hijo. Y entrega, y en ese momento esta chica ve que Liana Sonia Gómez tiene en el auto las pertenencias de Facundo también. Una zapatilla y un celular en condiciones deplorables, porque estaba todo ensangrentado el celular.
Claro.
Ella al otro día va y entrega eso en la comisaría, pero no así la mochila de mi hijo.
La comisaría 14, que está ubicada en
Marcos Paz.
Ah,
y claro. no podría,
la zona oeste,
sabría
sí,
decirte.
Sí,
Marcos Paz, sí. Está cerca del lugar del accidente.
El auto de Federico Gómez. El auto, como vos me decís que presuntamente, bueno, había consumido alguna sustancia aparte del alcohol. ¿Fue requisado? No.
Primero ingresa la madre antes de que llegue el comando y retira un montón de cosas.
Claro.
Y después, ni bien llega el
primer... Ahí alteraron la escena de hecho.
Exacto. Ni bien llega el primer comando, ella retira a un costado a uno de los policías y se pone a hablar con él. Y ahí es cuando lo retiran también a Federico y le empiezan a dar agua y agua y agua. Tal es así que el examen de alcoholuria da totalmente negativo. Porque el resultado, ya habían pasado 7 horas. Nosotros denunciamos en fiscalía todas estas irregularidades y estuvo trabajando asuntos internos. Estamos esperando la respuesta, pero con esta burocracia de que hay hoy, que te falta una firma, que el expediente va a Santa Fe, que vuelve a Rosario, todavía no ha llegado a la unidad regional 2, que tiene que
todavía
llegar.
No llegó, claro. Todavía y esto no estamos llegó. Hablando que fue en febrero del 2014.
En febrero del 2014. Nosotros como padres...
El día 22.
Nosotros como padres nos tuvimos que poner a investigar a la par de fiscalía y hemos aportado muchísimos datos. Ahora estamos esperando las respuestas.
Claro.
Si bien el juicio es el 6 de julio y no hay una figura penal...
6 de abril.
¿Verdad? Perdón, el 6 de abril. Y no hay una figura penal que condene a la madre, si buscamos que sea separada de la fuerza policial.
Claro.
Porque hay elementos suficientes como para demostrar... que tuvo que ver en todo este encubrimiento.
Y cuanto menos, no sé si sigue al frente de la comisaría, el comisario...
Ah, no, el comisario Fantín, el enfermero, el bioquímico, la madre, hubo muchísimas irregularidades.
Toda la cadena de complicidades alrededor de este hecho.
Es más, un colega tuyo llama a la comisaría porque se entera del accidente a las 9 de la mañana y desde la comisaría se lo niegan.
¿Quién llamó?
Alberto Delgado.
Ah, sí, un amigo, periodista de policiales.
Exacto, y luego vuelve a llamar a las 7 de la tarde y vuelven a negarle el accidente. Entonces son muchas coincidencias.
No sabía eso, o sea, qué bárbaro.
Sí, son muchas las coincidencias. Por eso nosotros denunciamos este encubrimiento. El hecho de... la esperanza que teníamos nosotros de demostrar que él estaba alcoholizado, porque los testigos lo declaran.
Te decía en off, ante la entrevista, que yo, al menos desde mi ignorancia sobre la materia, no porque yo no soy un experto en este tipo de casos, por allí analizo más lo de inseguridad, si esto, si bien podría ser calificado como inseguridad vial en todo caso, pero lo veía muy parecido al caso Capozuca, ¿no? Que tomó repercusión pública, donde hay una cadena de complicidad en torno a una persona con poder, ¿no? Porque, uh-huh. ¿Cómo se pone en juego en esto el poder en un hecho? Es
totalmente
impresionante, porque si el que conducía no fue una persona con poder o relacionada de cierta forma al poder, hubiera sido diferente la historia.
Totalmente, aparte desde la parte humana nosotros no recibimos de parte de ellos ningún tipo de acercamiento,
eso me decía, no hubo ningún llamado.
No, ningún llamado, no estuvieron presentes en los velorios, nunca una muestra de arrepentimiento, al contrario, la actitud es totalmente de soberbia. Ya ha transcurrido el tiempo y en las audiencias en las que nos hemos visto, porque este chico tuvo intenciones de viajar a Brasil a ver el Mundial. Nosotros nos enteramos y logramos que le prohibieran salir del país. Uh-huh. Entonces hoy sigue con su vida normal, sigue bebiendo de forma
desmedida. ¿Desde qué trabaja Federico Gómez? ¿Policía?
No trabaja. Ah, no trabaja. La mamá sí.
¿Y el padre también es policía?
¿O? No tiene padre. Realmente no se lo conoce al padre. Claro. Ellos son todos de una familia de policías. Ella es hija de Carlitos Gómez, el torturador. Carlos.
Sí, de la época de la dictadura.
De la época de la dictadura acá de Rosario, sí. Y tiene una forma de ser muy, muy despectiva, muy altanera. Así se ha mostrado en las audiencias. Y el hijo de la misma manera. O sea, no hubo acá una parte... de
arrepentimiento. ¿El hijo cuántos años tiene?
19 años.
Sí, tenía la misma edad que
la los misma chicos. Edad que los chicos, sí. La misma edad.
¿De dónde lo conocían ellos?
Eran compañeros de colegio, no del mismo curso, pero compañeros de colegio. El colegio Jesús de Nazaret. Ellos este último año se habían unido un poco porque tenían un grupo eran 6, 8, 10 chicos que se llamaba The Boys. Por eso las fiestas también se llamaba de esa manera. Uh-huh. Él se había integrado a último momento, no pertenecía al grupo.
Cierta suerte de bandas urbanas que se configuran en torno a adolescentes que van a la escuela, que en muchos casos hasta a veces se pelean con armas, ¿no? Uno ve leyendas en la calle, cuando van avanzando en la organización se llegan a eso, en algunos casos.
No, pero en este caso eran todos chicos sanos.
No tenían nada.
No. fue una fiesta que organizaron como despedida de que habían terminado quinto año y...
No, te decía porque incluso para los días de la primavera, el día de la chupina, no se enfrentan este tipo de la banda de tal, la banda del tal, la banda del otro, la banda del barrio tal. Es más, uno va por la calle y dice la Florencia de Tablada, la flor de no sé dónde, entonces
claro,
es como que es un lugar de pertenencia, vos tenés que decir que sos una de esas bandas porque si no es como que quedaste afuera de, ¿no?, de la vida de alguna manera que tienen los adolescentes.
No, pero estos eran chicos muy inocentes, no, nada que ver, chicos recién se recibían, este, claro. La fiesta, el fin de la fiesta era recaudar dinero para un viaje a Villa Gesell, ir de vacaciones todos juntos.
Sí, sí, sí.
Entonces no pertenecían a esas bandas, al contrario.
Sí, ahí me comunica Miguel Palavecino, el operador que está en contacto con nosotros, Valeria, ¿no?
La otra madre. Perfecto.
Recién no se cortó justamente la comunicación. ¿Me escuchás, Valeria?
Sí, los escucho bien. ¿Ustedes me escuchan?
Sí, te escucho perfecto. Bueno, muchas gracias por participar del programa.
No, por favor. Ante todo, bueno, un saludo grande para vos y muchas gracias por el espacio. Un beso grande a Fabi, que bueno, hoy por un inconveniente no la pude acompañar, pero estamos siempre en esto las dos, codo a codo.
Claro,
quería,
sí.
Quería más que nada hacerte extenso mis saludos, saber que obviamente estamos ahí escuchando todo. Y por ahí comentarte algunas pequeñas cosas sobre la entrevista que estuve escuchando cuando vos te referías a estas fiestas clandestinas de que hacen los chicos en Funes, y bien sucede más seguido de lo que nosotros creemos. Esto no tenía esa connotación, más que nada, ¿no?
Uh-huh.
Se hizo en el Liceo Aeronáutico, en un country que queda enfrente, que no recuerdo el nombre, por ayuda de un padre de los chicos del colegio, el adulto responsable que les consiguió el espacio a los chicos para que pudieran realizar el evento. Por eso también se embalaron en todo este proyecto, y esta persona estuvo presente en el lugar, y no solamente eso, sino que su hijo fue uno de los sobrevivientes que viajó en el auto de vuelta con Federico Gómez. Así que por ahí quería comentarte eso, que nunca lo habíamos visto hasta el momento.
Perfecto, me parece bien. No sé si coincidís conmigo en lo que le decía a Fabiana, ¿no? Que de alguna manera en estos casos puede verse la cadena de complicidad en torno al poder, que no son casos comunes, ¿no? Yo lo relacionaba, salvando distancias, obviamente, con el caso Capozuca, donde ahí se pone en juego toda una trama de poder que por allí no es conocida, pero a la hora de estos casos opera y de forma bastante profunda.
No, sí, totalmente. Por eso es también el ímpetu y las fuerzas nuestras para seguir adelante y que esto se esclarezca y se haga justicia, porque no es un caso aislado, si bien lamentablemente es un caso más de tantos. No es un caso aislado por las irregularidades que presenta y las personas implicadas, ¿no es cierto?
Claro, quería preguntarte, ya que te tengo a mano, desde las autoridades, me refiero del Ejecutivo Municipal, algún representante del Ejecutivo Provincial, si bien esto ocurrió en Rosario, desde el Consejo Municipal, ¿se han acercado gente de la clase política? Sí, ¿qué te han dicho? ¿Qué les han dicho,
dicho? Nosotros estamos teniendo un apoyo muy importante del Consejo Municipal, del doctor Samarini, de la concejal María Eugenia Smuk, que es de la Secretaría de los Derechos Humanos. Están colaborando muchísimo con nosotros y actualmente estamos trabajando en la creación de un protocolo para la actuación de accidentes de tránsito.
Claro.
O sea, para que haya un protocolo a seguir y que salga como ordenanza municipal. Obviamente este proyecto surgió por las irregularidades de nuestro caso. Se basa en nuestro caso principalmente.
Uh-huh. Claro, para de alguna manera finalizar la comunicación, ¿vos pensás que esto será un parteaguas, implicará el caso de ustedes un antes y un después, en lo que tiene que ver con esta suerte de casos relacionados a siniestros viales?
Es lo que esperamos como mamás, como familia, pero sí creemos que algo va a suceder, que un cambio va a haber. Esto, más allá de que no puede seguir sucediendo, en la gente ha pegado de una manera impresionante que nosotras ni siquiera lo esperábamos. Si bien es lo que buscábamos, nos sorprendimos a nosotros mismas. Esto debe marcar un precedente, como siempre decimos con Fabiana, y tiene que ser una condena ejemplificadora para que esto no vuelva a ocurrir. Si bien pueden llegar a volver a ocurrir, lamentablemente, accidentes como el de nuestros hijos, no pueden salir impunes los culpables. Sí. Y los acusados de homicidio culposo deben cumplir con prisión efectiva.
Te agradecemos mucho la participación.
Te agradezco a ustedes, un beso grande, Fabi, te quiero mucho.
Otro para vos.
Y bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias.
No, al contrario. Bueno, así pasaba Valeria, que quiso sumarse a esta charla que estamos manteniendo en el programa. Ahora quería preguntarte, estás bueno, en todo tu derecho de responderlo o no, sí, pero lo que tiene que ver con es una pregunta en realidad al ámbito privado, al proceso que vos pasaste, ¿no? Porque esto debe haberte afectado de una manera muy profunda.
Te cambia la vida.
Claro.
Te cambia la identidad. Vos, cuando perdés un hijo, te sentís totalmente vulnerable. Sentís que a raíz de eso sos otra persona.
¿Continúa el duelo un año de ocurrir?
Sí, como si fuese ayer. Las imágenes, todo es como si fuese ayer. El extrañar a tu hijo, y hablo un nombre de Vale, también, es entrar en una desesperación continua y constante.
Claro. ¿Estás con tratamiento psicológico?
Sí, estoy con tratamiento porque si no es imposible de sobrellevarlo. Nosotros revivimos continuamente ese 22 de febrero. No solamente fue un cambio para nosotras, los padres, sino para las familias, para los amigos. Hay muchos amigos que están muy traumatizados.
Ah, pero los psicólogos hablan de esto de una manera de iniciar el duelo para no olvidar, pero sí de alguna manera poner fin a la agonía, porque no se puede estar sufriendo, porque la vida continúa, tu vida continúa, la de Valeria continúa y la de los familiares o los deudos que están junto a ustedes también.
Lo que nosotros siempre decimos, no pudimos vivir el duelo normal como lo vive cualquier otra persona, porque tuvimos que enfrentarnos a este tipo de gente y a este tipo de irregularidades, y que hizo que dejáramos de lado el duelo para ponernos a trabajar, para buscar la verdad, para demostrar quién tiene la verdad, que la tenemos nosotros. Trabajar para que toda la gente que quiso ensuciar la imagen de los chicos o mentir con el tema de que el chico este, con Federico Gómez, porque yo insisto con Federico Gómez, porque el caso Capozuca fue Capozuca y dos víctimas. El caso Pira fue el caso Pira y dos víctimas. Acaso Nemi y Facu, pero yo quiero que Federico Gómez salga del anonimato, porque quien causó las muertes fue Federico Gómez. A quien le pidieron, por favor, que se querían bajar, fue a Federico Gómez. Entonces, de alguna manera, Nemi y Facu hoy representan para mucha gente, mucho cariño le tienen, mucho afecto, gente, se nos ha acercado muchísima gente desconocida que se ha conmovido con el caso. De hecho, te digo que nosotros tenemos una página de Facebook.
Eso, justamente, deja los datos como para que aquellos que quieran comunicarse con ustedes lo puedan hacer.
Sí, hoy contamos con casi 16.000 miembros. Anteriormente tuvimos...
¿Es un grupo de Facebook?
Es un grupo de Facebook.
¿Cómo se llama?
Justicia por, con signo por, Emi y Facu con K. Lo aclaro porque nosotros teníamos anteriormente un grupo donde habíamos llegado a 20.600 personas, un grupo muy activo, y Facebook lo cerró por denuncias reiteradas.
Ah, ¿quién habrá sido, no?
Claro. No es muy difícil de imaginar las denuncias, ¿no? Pero bueno, el 22 de febrero hicimos un homenaje. Se cumplió el año de los chicos de fallecimiento, donde lo hicimos ahí frente a la Plaza del Consejo con bandas locales. Intentamos que ese día que era tan doloroso, pasarlo de la mejor manera.
Claro. Además del Facebook, ¿de qué otra forma se pueden comunicar con ustedes?
Con los Facebook particulares nuestros, el mío es Fabi Canalla. El de Valeria es Valeria Estortoz. Y No sé si querés que deje algún teléfono.
Sí, 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 sí.
Bueno, mi número de teléfono es 156-286-286. Porque el otro día también me hicieron la pregunta de si se aparecía un nuevo testigo del caso, porque hubo mucha gente que no fue citada a declarar, que fueron testigos del hecho, que pueda aportar algo, a pesar de que haya pasado un año. Bueno, tienen mi teléfono como para poder comunicarse.
Claro.
Porque en algún momento quizá necesitemos de su testimonio.
Te agradecemos mucho la visita, Fabiana. Fue un gusto verdaderamente, bueno, poder repasar de alguna manera lo que fue el derrotero de la lucha que ustedes vienen manteniendo y que finalmente tendrá su correlato en este juicio que se llevará a cabo, al menos dará inicio el 6 de abril. Muchas gracias por haberte acercado al programa.
No, por favor, muchas gracias a vos. Y bueno, esperemos que el juez, que no te mencioné quién era el juez, es José Luis Suárez.
José Luis Suárez.
En el momento
que
de...
Se llama igual que el... Ah, no, es Juárez. No, sí, no, se llamaba de forma parecida que el periodista de policiales del ET3. José Luis Juárez.
José Luis Suárez.
Es Suárez.
En el momento de dictar sentencia, tome en cuenta todas las irregularidades, tome en cuenta el desapego a la vida de Federico, tome en cuenta el valor de la vida que tenían Emi y Facu.
Muchas gracias y te manda saludos, también te lo hacemos llegar, la gerenta de la radio, Dulce Castañeto. Muchas gracias por...
Muchas gracias a ella también.
Al contrario. Lucho, para finalizar, algo donde la gente pueda divertirse en la ciudad de Rosario. ¿Qué puede hacer el fin de...?
Bueno, matizamos un poco ya para ir cerrando con lo que es algo de la agenda de espectáculos. A saber, para este fin de semana. Primero, esta noche cierra el ciclo de verano en el Anfi, ni más ni menos que Fabiana Cantilo, la cantante de rock nacional, quien aseguró que está en una especie de reconversión espiritual. Bueno, realmente ojalá así sea, por el bienestar de Fabi Cantilo, que la hemos visto y muy mal en algunas ocasiones. Ojalá así sea. Bien, Fabiana Cantilo llegó a Rosario para presentar junto a la orquesta de la Cámara Municipal este ciclo que justamente cierra verano en el anfiteatro. La cita es hoy a partir de las 21, justamente en el anfiteatro municipal Humberto Benito del Parque Urquiza, con entrada